Zona Violeta, un espacio para hablar de salud y estilo de vida.
Bienvenidos a Zona Violeta, el programa de Sputnik. Es un gusto recibirlos. Alejandra Patrone los saluda desde Montevideo. Ya está con nosotros Natalia Correa. Natalia, ¿cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, muchas gracias, Alejandra. Hoy hablamos de OnlyFans, una plataforma que crece en popularidad.
Zona Violeta, los rostros de la noticia.
Alejandra, ¿has escuchado hablar de OnlyFans?
Sí, pero hace poco, realmente tomé conocimiento hace unas semanas.
Bueno, OnlyFans es sin dudas una de las plataformas más populares del último año, junto a otras como TikTok, Clubhouse y Twitch. Y tiene como particularidad, a diferencia de otras, el que no es gratuita, sino que funciona a través de suscripciones mensuales para acceder a contenido exclusivo de artistas o influencers.
Claro, de ahí el nombre OnlyFans, ¿no? O solo para fanáticos, sería en español.
Claro, muchos famosos publican contenidos generales en las redes sociales tradicionales como Instagram o TikTok y luego difunden su página de OnlyFans a través de estas redes para que los más fanáticos puedan conocer aún más de sus vidas a través de contenidos exclusivos.
Claro, y OnlyFans es conocida además por ofrecer contenido para adultos. ¿Esto es así?
Exacto, a pesar de que no es solo para contenido erótico o para adultos, ni surgió con este objetivo, fue derivando en que muchos de los que están allí ofrecen este tipo de videos o imágenes a sus suscriptores, ya que hay personas que están dispuestas a pagar por ellos y además la plataforma no tiene ningún tipo de censura. Pero también se pueden encontrar entrenamientos personales, clases, cursos, etc. Y para conocer más sobre su funcionamiento, hablamos con David Tomás, CEO de la empresa de marketing española CyberClick.
OnlyFans es una plataforma que se crea en principio para poder crear una comunidad alrededor de un influencer o de una celebrity. Y la idea básicamente es ayudarles a monetizar, es decir, vale, tú tienes mucha influencia en las redes sociales, pues en Instagram, en TikTok, en la que sea, o en YouTube, pero no estás monetizando esa audiencia. Entonces, OnlyFans nace con el objetivo de que tú puedas cobrar una suscripción para unos contenidos exclusivos. Es decir, yo, si me hago miembro de OnlyFans, puedo seguirte a ti y los contenidos que tú vas colgando solo los pueden acceder a aquellas personas que han pagado una suscripción. Y ese es el funcionamiento. Entonces, aquí el pago mínimo son $4.99. Creo que puedes cobrar hasta 50 más o menos, pero también puedes cobrar a veces por contenidos extras. Y la idea es esta, es decir, que está pensada para lo que sería esto, el creator economy se le llama, ¿no? La economía de la gente que crea contenidos y que pueda vivir de ello. Entonces, lleva años en el mercado, creo que se crea en 2016 más o menos. Pero claro, ha sido con la pandemia cuando ha explotado. Antes, bueno, era una cosa más o menos residual y tenía su público, pero a raíz de la pandemia, pues que todo el mundo estaba en casa, que había gente que tenía que buscar formas de ingresos, pues llevaron hacia ese lado de pago por suscripción o por contenido. Y claro, también justo había mucha gente que tenía un tiempo libre, que estaba en casa aburrida y, oye, pues mira, así tenía contenido distinto. Ese es un poco donde está la plataforma. El tema es que esta plataforma hay contenidos que no, pues que son de creadores de contenidos, pero ha tenido, o ha derivado un poco hacia contenidos más eróticos, ¿no? Entonces hay creadores de contenidos que tienen sus redes sociales con muchos seguidores y desde TikTok o desde Instagram te animan a que les sigas y allí puedes encontrar pues fotos más subidas de tono o vídeos o directos, ¿no? En principio no estaba pensada para contenido erótico únicamente, ¿no? Es decir, que era pensada para que cualquier celebrity, cualquier persona pues que tuviera un poco de audiencia, de seguidores, pudiera estar allí y compartir sus contenidos. Pero claro, al final, ¿qué ha pasado? Pues que, bueno, buena parte de los contenidos que se han ido publicando pues han sido eróticos, pero puedes encontrar, yo qué sé, desde fitness, Puedes encontrar cosas de alimentación, de viajes, puedes encontrar de todo, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la gente está dispuesta a pagar más por este tipo de contenidos.
Es como un Netflix de contenidos exclusivos de una persona en el que se paga una suscripción mensual que sí arranca en los $5, pero puede ser de hasta $50.
Exacto, y también se pueden cobrar aparte algunos contenidos individuales o recibir propinas. Y no es tan nueva en realidad, OnlyFans fue creada en 2016, decía, pero tuvo un boom el año pasado por la pandemia.
Claro, con más gente en casa y más personas buscando generar un ingreso extra, crece.
Así es muy variable lo que se puede ganar en OnlyFans. Hay personas que lo usan precisamente como un ingreso extra y después hay otras que lo toman hasta como un trabajo full time. David nos contó un poco más sobre la forma de generar ingresos en esta plataforma y por qué hay personas que están dispuestas a pagar a pesar de que existe mucho contenido gratuito en Internet.
Aquí vendría pues esta idea de, oye, al final esto es exclusivo, esto no es tan abierto, esto solo lo podemos ver los que somos fans de verdad, ¿no? Los que apoyamos. Y está también un poco el concepto de apoyar a esa persona, ¿no? De, oye, pues me gusta lo que hace, ¿no? Y quiero apoyarla. Aquí, por ejemplo, una plataforma que podríamos hablar equivalente sería Patreon, pensada más para artistas, para músicos, y que esta sí que mantiene un poco esta parte más artística, y en cambio OnlyFans es como que se ha segmentado, ¿no? O sea, quien es más artista se queda en Patreon y el contenido, digamos, más subido de tono, pues se va a OnlyFans. Si la plataforma se queda un 20%, pues en concepto de darte toda la solución tecnológica, la gestión, todo el tema de pago y las herramientas, y es un 20%. ¿Cuánto se puede hacer? Aquí hay bastantes dudas. Sí, había algunas personas que, como yo había leído, que llegaban a generar hasta $1,000,000 mensuales. Claro, eso quiere decir muchos suscriptores, ¿no? Porque si te pagan $10, pues sería el equivalente a hacer esto, ¿no? O sea, hacer 100,000 suscriptores. Pero bueno, parece que sí, que hay algunos, como muy poquitos, que generan mucho. Hay mucha gente que le da, oye, como para tener otro sueldo, ¿no? A lo mejor cobrar $3,000, $4,000, que oye, eso ya prácticamente, pues ya, cuando te llevas un tiempo, te da para vivir de ello, ¿no? Tú puedes crear una cuenta sin problema, ¿no? O sea, tú te la puedes crear directamente. Aquí la gracia es que, es verdad que, o sea, OnlyFans, digamos, no te va a promocionar. Es decir, si tiene pues la home y puedes ver determinadas cuentas que están recomendadas, pero en general tienes que ser tú el que te lleves el tráfico hacia allí, ¿no? Es decir, oye, yo tengo una comunidad y esta comunidad se da de alta. Aquí imagínate, por ejemplo, que eres un profesor de yoga o una profesora de yoga. Tú puedes aquí, pues subes imágenes con ejercicios, subes vídeos, pero claro, OnlyFans no te va a conseguir los suscriptores. Tienes que ser tú que desde tus redes sociales o desde tu blog o desde tu canal de YouTube digas, oye, pues mañana hay una clase especial en OnlyFans solo para suscriptores, date de alta, ¿no? Tienes que mandar tú esos usuarios.
David comparaba a OnlyFans con Patreon, que funciona de una manera similar, aunque esta última está más enfocada al apoyo de artistas, mientras que OnlyFans se ha segmentado más al contenido para adultos. Y en este sentido se la mira con recelo desde la industria pornográfica, ya que hay actrices y actores porno que han migrado a OnlyFans. Uh-huh. Y se ve a esta plataforma como una competencia desleal, al no tener que cumplir con las mismas obligaciones legales que una productora.
Claro, interesante este aspecto que mencionás, Natalia.
Sí, le consultamos a David justamente por las implicaciones legales y éticas de OnlyFans.
El momento que toca tema de contenido adulto siempre genera un cierto rechazo, ¿no? Y esto al final estás mercantilista, ¿no? Pero bueno, al final esto es una decisión personal de cada persona. Lo que está claro, a ver, que el consumo existe, es decir, ¿no? Que hay gente dispuesta a pagar por ese contenido. Entonces, yo creo que lo que es importante es que aseguren que no hay nada que sea ilegal. Y a partir de aquí, pues el tema moral y ético ya depende de cada persona, ¿no? O sea, pero sí ha recibido críticas por esta orientación, ¿no? Donde se ha volcado el contenido hacia un contenido más erótico. Hay diferentes modelos que están haciendo que cada vez vayamos directamente al creador del contenido. Antes, pues tenías que pasar por una discográfica o tenías que pasar por un representante y un programa de televisión. Ahora tú tienes ese acceso directo y la forma de monetizar y va a ser muy interesante ver este cambio, ¿no? Porque va a cambiar muchas industrias, ¿no? Igual que se revolucionó la industria de la música, pues va a pasar con el resto. Y para mí la conclusión es que, fíjate que no se ha hecho más pequeña al final la industria de la música, ¿no? O sea, ha cambiado su modelo. Ahora compras canciones de forma individual, cobras también por lo que tienes en Spotify, y además, cuando había la pandemia, los conciertos habían explotado, ¿no? O sea, las bandas hacían muchos más conciertos y ganaban más dinero por aquí. Entonces, bueno, seguro que se reinventan y aparecen modelos de negocio nuevo y, bueno, aquí es cuestión de estar atento y ver, oye, pues mira, esto puede ser una oportunidad para mí, voy a intentar aprovecharlo.
Compartíamos la entrevista con David Thomas, CEO de la empresa de marketing española CyberClick, acerca de OnlyFans, una plataforma que continúa creciendo.
Muchas gracias, Natalia.
A ti, un placer.
Las redes son la otra dimensión de las noticias. Te contamos qué pasa en el mundo virtual.
¿Qué estará pasando en el mundo de las redes sociales? Karen Todorov, nuevamente estás con nosotros. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Sí, así es, para contarles ahora nuestras redes sociales, lo que está sucediendo en este mundo.
Twitter.
En Twitter, Paul Mooney es uno de los hashtags que más están utilizando, del tema que más se está hablando, porque este cómico y actor estadounidense falleció este miércoles 19 en su casa en Oakland, Estados Unidos, según informó Hollywood Reporter. Tenía 79 años, era conocido bajo el apodo de El Padrino de la Comedia y durante su carrera fue guionista de 29 películas y asimismo aparece en 21 cintas. Trabajó con varias estrellas del cine y la televisión estadounidense, entre ellas Richard Pryor y Eddie Murphy, nada más ni nada menos.
Una carrera importantísima y bueno, hoy todos los estadounidenses le rinden tributo.
Instagram.
Naomi Campbell. De ella vamos a hablar en esta red social porque sorprendió a todos sus seguidores y al mundo, sin dudas, al anunciar que se convirtió en madre por primera vez a los 50 años de edad. ¿Qué me contás?
Sí.
¿Viste? Todavía hay esperanza para aquellas que no somos madre.
Nunca es tarde, además el avance de la ciencia, ¿no?
Cada
y lo que las
más.
Mujeres hemos evolucionado con el tiempo ayuda enormemente a que la maternidad ya sea posible en otros años.
La famosa modelo usó sus redes sociales para dedicarle una tierna publicación a su bebé. Desde su cuenta oficial de Instagram, la británica compartió este martes 18 la noticia con una dulce foto de su mano sosteniendo los pies del recién nacido. Una pequeña y hermosa bendición me ha elegido para ser su madre, tan honrada de tener esta alma gentil en mi vida que no hay palabras para describir el vínculo de toda la vida que ahora comparto contigo, mi ángel. No hay mayor amor, escribió Naomi junto a la instantánea que, ni que hablar, en pocas horas superó las 700.000 reacciones y bueno, y sigue recibiendo porque tanto sus fanáticos y sus seguidores como sus amigos famosos se mostraron muy emocionados por la noticia, dejando varios mensajes positivos para la supermodelo y su primer bebé.
Qué etapa de tanta felicidad, sobre todo con ese deseo de ser madre y que lo haya podido concretar. Muchas felicidades.
YouTube.
Un video publicado en YouTube muestra cómo un valiente pingüino se libró de una muerte segura a manos de una orca. En un intento por escapar del peligro, el animal da un enorme salto a un bote de turistas que iban disfrutando la vista en el estrecho de Gerlache, ubicado en la Antártida. Y la hazaña del ave se volvió viral en redes sociales, sin dudas en YouTube, ya que el animal tuvo que nadar varios minutos para poder escapar, pero gracias a su valentía logró salvarse de la muerte y los turistas lo recibieron entre aplausos al pingüino. Y en las imágenes del clip justamente se observa cuando el pingüino es perseguido por un grupo de orcas y de repente intenta saltar hacia la lancha de turistas, que primeramente falla y se va al océano, pero sin embargo,
en momentos dramáticos, ¿no? Todos mirando ahí, qué terrible.
En un segundo intento logra su objetivo. De hecho, los turistas terminan ayudándolo para,
me imagino,
para bueno, poder salvarse.
Todos hinchas del pingüino.
Sí. Y fue uno de los turistas que grabó este hecho y luego se compartió en la plataforma de videos.
Final feliz, entonces.
Por suerte.
Mundo Loco. Para relajarte, la noticia más loca.
Tum, tum, tum. Tum, 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 tum. Tum, tum, tum.
Alejandro. Alejandra, viste que hemos hablado ya en Mundo Loco de varias de estas innovaciones tecnológicas que cada vez son mayores, ¿sí?, y cada vez abarcan más áreas. Y por supuesto la gastronomía no es la excepción. Y esto se demuestra en una reciente presentación, que escucha bien, es un robot paellero que ha causado revuelo en la industria de la hotelería y el turismo de España, según informan los medios locales. Se realizó gracias a la colaboración de dos compañías, BR5 y Mimcook, que han hecho posible que un brazo robótico, hecho en metal, ¿sí?, prepare de forma completamente autónoma una deliciosa paella.
Increíble.
Sus creadores aseguran que cocinar este plato es ahora tan sencillo como seleccionar el programa respectivo, colocar en su lugar los ingredientes y dejar que la máquina haga todo el trabajo. El robot se asegurará de que el arroz no se queme, que se utilice la cantidad correcta de caldo y estará allí si alguien tiene el día libre o si el cocinero se va a trabajar a otro restaurante, comentó al diario The Guardian el ingeniero artífice de este proyecto, que se llama Enrique Lillo, increíble, y que presentó este robot, esta mano metálica paellera, en el Salón de Innovación en Hostelería H&T celebrado en Málaga.
Realmente, todo un chef ese robot.
Tremendo.
Muchas gracias, Karen.
Merece, nos reencontramos prontito.
Zona Violeta, desde Montevideo,